los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Bundesliga, Radio Martí. Ya les voy a contar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Sí, señor, de Caibarín.
Te pegaste, Guajiro Peña. Ya lo escucharon, damas y caballeros, vía telefónica, desde Hialeah, la ciudad que progresa, el hombre que nunca deja de progresar, el alcalde de Hialeah, para Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer estar con usted aquí y tengo hoy un pelotero que fue bastante famoso por muchas cosas que hizo. Perucho Fomental, más conocido por Perico 300. Eso se lo puso él mismo. Y quería decir que hoy el segmento mío de una pelota que fue firmada por 11 Hall de la Fama, y aparece en la parte de adelante cuatro peloteros. Y le voy a decir después, fue subastada y lo que pagaron por esa pelota. Así que, Lacayo, dispara.
Muy bien.
Voy a presentar ahora, espérate, no te tires. Voy a presentar a Rafael García Toledo,
casi.
De Fomento, allá en Las Villas.
Wow. Yo no he mudado ahí más nunca, dice, no sé.
Tú viste que la calle me quería tumbar, ¿verdad?
No, sí.
Casi se lo tumbo.
Sí, no, claro. No, pero tú eres reiterante, ¿ok? Entonces... A ti no te tumba nadie, Guajiro. ¿Okay? Tú eres de ferrocarril, no te sale de la línea nunca.
Un veterano ya y me tumba. Si no me tiro por adelante, me tumba siempre.
Claro, bueno, hay alguien que vaya a presentar a la cuarta pata de la mesa esta. ¿Okay? Y debo decir una cosa: es una pata bien larga y fuerte.
Muchas gracias.
¿Okay? Bueno, en vista de que esto a Pepe Guajiro lo interrumpió y le quitó la batuta, me voy a meter la cuchareta y decir que desde el núcleo, ¿okay? De la pequeña Habana, rodeado del protoplasma de las aguaceras, está simplemente Chambi, como los grandes
hombres,
un solo nombre.
Muy buenas. Gracias, Rafael. Muy buenas noches. Muchas cosas pasando en el mundo de los deportes, a pesar de que no hay actividad, pero hay muchas cosas pasando.
Correcto. Están pasando muchísimas cosas y pronto podríamos ver, aunque sea limitada acción en el mundo del deporte organizado. De eso vamos a hablar. Pero para eso tenemos que pedirle el favor a Otón Madariaga para que nos ponga la musiquita del número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, damas y caballeros, varios clubes...
Te voy a tumbar. Un día como ayer... Se habían jugado 30 juegos. Así que, ¿por qué? Porque empezó en Japón jugándose 4 juegos 6 días antes de empezar la temporada en Estados Unidos. Y hoy en mi segmento tengo algo por adelante que lo quiero decir. Oigan lo que pasó con el pitcher cubano Pedro Ramos, Mickey Mantle y el señor T. Williams. Eso es al final, ¿ok?
Bueno, muchas gallito. Gracias por interrumpir, Guajiro. Iba a comenzar con la noticia más importante del día. En el béisbol de las grandes ligas, que es que varios clubes han comenzado a devolverle el dinero a aquellos fanáticos que habían comprado boletos para partidos que no se han jugado, aunque se jueguen más tarde en el año, que no creo, pero bueno, ya comenzaron a devolverle. Y da la casualidad que estos clubes, Rafael ha hablado mucho de lo que, de la integridad de algunos clubes del béisbol de las grandes ligas, y da la casualidad que los ingenieros de esto son los Cardenales de San Luis. Ellos han dicho, no, nosotros vamos a ser los primeros en comenzar a devolver la plata, ese dinero no es nuestro, es de las personas que compraron el billete, nosotros por alguna razón u otra no pudimos honrar eso, vamos a devolverlo, y si esas personas quieren comprar el mismo asiento para el mismo partido en septiembre, octubre o noviembre, pues se los vamos a vender otra vez.
Naturalmente, y en San Luis, esa gente va a agradecer eso, y si sí. Se abre la temporada, que yo lo dudo muchísimo, ellos van a comprar esa cosa. Okay. No,
y una ciudad industrial.
El valor social de las acciones.
Correcto.
Una ciudad industrial, una ciudad trabajadora, y ha hecho ese esfuerzo. Ahora vamos a la gran ciudad, que es la naranja de la nación. Y hoy nuestros Marlins pues han hecho unas declaraciones que están en el en la página de ellos, que ellos le devolverían el dinero a aquellos que lo pidieran, pero, o sea, no empieza así. Empieza diciendo de que ellos le están ofreciendo a las personas que compraron tickets que dejen el dinero ahí, y ellos le van a dar crédito para juegos que se jueguen en el año 20 o 21, más un 10% de como un regalo, pero no de dinero, sino en los tickets también. En otras palabras, si tú compraste 10 tickets, ellos te van a dar 11. Entonces, después, más abajo, dice, pero el que quiera que le devolvemos el dinero, se lo devolvemos. O sea, totalmente claro. Fuera, al revés de como lo hizo el equipo de San Luis, y dándole uno de esos. Supuestamente mañana va a haber una noticia, porque ya empezaron, creo que desde ayer u hoy, a dar los famosos furlough, que furlough quiere decir, bueno, te vas para la casa, no te estoy botando, no te voy a pagar, pero no te puedo pagar, pero no te voy a botar. A una cantidad inmensa de los Marlins. Yo estoy esperando la noticia mañana, porque he oído unos números tan impresionante que no quiero decirlos. No quiero decirlo porque no quiero meter la pata.
Sí. Bueno, eso que decía Chambi, hay varios clubes del béisbol de las grandes ligas que están haciendo justamente lo que los Marlins quieren hacer, que es básicamente que tú les prestes plata al equipo, algo que Rafael ha explicado varias veces. Sí, eso es básicamente lo que tú... Si ellos dicen, déjame la plata a mí, yo el año pasado te pago el interés del 10%, tú prácticamente le estás prestando plata al equipo.
Bueno, pero el incentivo ese tiene, como dicen en inglés, el catch, tiene una trampita. Si para tú cobrar el 10%, tienes que ir a 10 juegos. Si vas a 9, no cobras nada.
Exacto.
Que tú tienes que ir a 10 juegos, ¿ok? Están vendiendo ese asunto. Eso en realidad parece que lo hubiera hecho David Sansón, el presidente anterior.
Correcto.
La cosa. O sea, que ellos deben tener un Sansoncito por ahí. Se saca esa cuenta completamente.
No, pero hay más. Ese juego gratis número 11. Lo escogen ellos el día que ellos quieran.
O sea,
ellos se lo escogen, y va a ser un martes a la 1 de la tarde.
Día de lluvia, y dicen que tienen que estar reparando el techo y no lo pueden cerrar.
Y no lo pueden
cerrar. Para hablarse de eso.
Esto es reírse, esto es para llorar, pero no tenemos que reír, señores.
Ahora, por lo menos. Pero, Champi, ¿qué pasó con tus equipos de la Gran Manzana? Ni los Yankees ni los Mets se han comprometido a devolver el dinero.
Sí, yo sé. Los Yankees, lo que están haciendo los dos equipos de Nueva York es criminal. Eso, vaya, especialmente en una ciudad que está pasando lo que está pasando.
Sí, señor. Pero ellos ahora pueden decir
que los abogados le han recomendado a no devolver el dinero porque están envueltos en un pleito legal.
Claro. Yo eventualmente lo tendrán que hacer, pero tú sabes lo que pasa, Pepe, y esto no por justificar, el problema es que no hay liderazgo en los Yankees. El poquito liderazgo que quedaba falleció hace cuestiones de una semana. Es lo único que era. Los Yankees en este momento es un y me duele tremendamente porque es el equipo mío, es un barco que no tiene timonel. Hay nadie. Hoy maneja Levin, mañana maneja Trutz, el otro día lo maneja este muchacho, y Brian Cashman haciendo y riéndose lo que está haciendo. No existe. O sea, ahí no hay liderazgo. Y como dije un día, que a mí no me sorprendería que en un momento los Yankees pongan el equipo en venta. O sea, no los Yankees, la familia Steinbrenner
ponga el equipo en venta. Bueno, muy interesante, mira. Pero quien se lo compre va a tener que sacar 5,000 millones de dólares por algún lado.
No, acuérdate que ellos son una sociedad, ¿ok? Y entonces ahí está Lonnie Truss, que tiene... La única persona que tiene en ese equipo creo que es Lonnie Truss, que tiene 1 o 2%, más nada. Y entonces ellos tienen como 12 en... Tienen como un 12% que no lo han vendido, o sea, que está en lo que llaman treasury, que es como sí. Como un dinero guardado.
Sí, como ellos, las acciones que no se han emitido, vamos a decir.
Las acciones que no se han emitido. Entonces yo me imagino que ellos eventualmente vendrán una supercorporación, si en aquel momento existen las supercorporaciones, como dijeron, y dicen, bueno, vamos a dar X billones de dólares, entonces los Yankees dicen, bueno, aquí lo tienen, y nosotros nos quedamos con ese 12% que todavía no se ha emitido.
Exactamente, muy brevemente, como hicieron los Dodgers. Los Dodgers son propiedad de Oppenheimer, el fondo Oppenheimer.
Correcto. Y a mí no me sorprendería que los Yankees de Nueva York en un momento dado, que sería el error, como fue el error en los años 60, cuando CBS pensó que había que iba a dominar el mundo y los Yankees. Porque yo, y esto sí lo tengo que decir, yo fui a un juego de los Yankees en el año 70, y te podías sentar en cualquier asiento, porque eso de las famosas, de que todos los juegos están vendidos, mentira. Yo fui al Yankee Stadium en el año 70, y el estadio, no te voy a decir que estaba vacío, pero te podías mover. Hasta que no llegó Steinbrenner y cambió aquello, el CBS dejó morir a ese equipo.
Wow. Bueno, hay otra noticia que ayer tocamos por encimita, que tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas, que la fecha de exaltación al Salón de la Fama de los peloteros que fueron electos este año, por ejemplo, Derek Jeter, Larry Walker y Ted Simmons. Bueno, este verano no habrá exaltación oficial en Cooperstown. Iba a ser el 26 de julio, ahora va a ser el 25 de julio del año 2021.
Oye, me alegro que no fue el 26 de julio.
Claro. Va a ser el 25, que es el día de Santiago.
Ahora, pero para que la gente en Cuba sepa, solamente porque no han sido exaltados oficialmente al béisbol de las grandes ligas, no significa que no son ya miembros del Salón de la Fama. En los libros ya están oficialmente, como en el 2020, miembros del Salón de la Fama del béisbol de las mayores. Esto es una modalidad muy bonita, pero es una modalidad, ¿ok?
Claro.
Siempre van a aparecer en los record books como que entraron al Salón de la Fama en el 2020 y no en el 2021.
Correcto.
Sí, la ceremonia en la que es el 2021, ¿no?
Correcto.
Igual cuando celebra tu cumpleaños, un traje de viaje cuando viene.
Así es. Bueno, tengo noticias relacionadas con el fútbol soccer. La primera tiene que ver con la Bundesliga. El gobierno alemán no permitirá que la Bundesliga reanude el 9 de mayo, como tenía previsto, a puertas cerradas y con estadios vacíos. Pero sí hay un desarrollo bastante interesante a esta noticia. La Bundesliga ha adquirido, justamente del gobierno alemán, 20,000 pruebas del coronavirus. Y todo atleta e integrante de los clubes tendrá que someterse a exámenes del COVID-19 dos veces por semana, porque los planes son comenzar la Bundesliga la tercera semana de mayo y jugar los 10 partidos que quedan en un mes. ¿Okay? Dos veces por semana, sí se puede hacer. Se puede dos partidos por semana por un mes para completar la Bundesliga pero para eso, a puerta cerrada, por supuesto, pero para eso todo el mundo tiene que dar negativo al coronavirus dos veces por semana.
Sí, déjame decirte que si lo hacen con el swap ese por la nariz, se termina sin nariz todo el mundo, ¿sabes?
Correcto. Así es como lo están haciendo hasta ahora en Alemania. Mientras tanto, en Francia, el Paris Saint-Germain fue declarado hoy campeón nacional de la primera división francesa. Significa que el PSG, el Olympique Marsella y el Rennes clasificarían a la próxima Champions, si es que hay próxima Champions League. La decisión fue tomada después de que el gobierno francés diera orden de no celebrar ningún evento deportivo en el país galo hasta por lo menos el mes de septiembre. Y aunque y eso incluye puertas cerradas, ¿okay? Y sin fanáticos en los estadios. No quieren nada que ver con el deporte, no quieren ni siquiera concentrarse en esto.
Si lo vimos antes ayer,
sí, correcto.
Y la última una pregunta. Tú que hablas alemán, ellos te estarán escuchando. Porque yo creo que todo esto que estamos diciendo, ya lo dijimos anteriormente. O sea, nosotros no tenemos una bola mágica.
Sí. Lo que es nuevo aquí es que el gobierno alemán le está dando a la Bundesliga 20.000 pruebas para el coronavirus. O sea, en este país donde no hay 20.000 pruebas ni siquiera en Nueva York, que el gobierno alemán le regale a una liga de fútbol 20.000 pruebas, para que pues puedan, eso es la novedad. Y la otra novedad es que ya no van a comenzar el 9 de mayo como ellos pensaban, van a comenzar quizás el 20 y pico de mayo. Y una última cosita, en la Liga Española, ¿okay? Oigan esto, es que hay cosas que uno no puede creer. Equipos de la Primera División de España comenzarán a suministrar exámenes de COVID-19 a sus atletas e integrantes la próxima semana, con el fin de que la Liga reanude la primera semana de junio. Faltan 11 jornadas para que se defina la Liga Española y quieren jugar esos 11 partidos en 5 semanas. Pero para eso, igual que en Alemania, todo el mundo tiene que dar negativo y, por supuesto, esto también sería a puertas cerradas, sin fanáticos en los estadios. Así que...
¿Cómo está la cosa en España, Pepe? Van a ser solo los sobrevivientes de aquella, ¿verdad?
Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo peor es que Pedro Sánchez se está metido en esto y dijo, sí, cómo no.
Naturalmente.
Sí, no, Pedro Sánchez ha hecho de todo. Sí, no hay ningún problema.
Exactamente, eso no es problema ninguno. Además, yo no creo en el coronavirus.
Pero mira qué interesante el approach que tomó el gobierno francés, que le quitó la presión a la liga y dijo, no quiero ni siquiera oír del tema, no va a haber fútbol, no insistan, no fastidien más, no hay, se acabó.
Sí, claro, y le resolvió Pepe el problema.
Claro,
pero
claro,
que está en veremos, que mire, que paguen, que no paguen, bueno, se acabó. Okay.
Así mismo, mientras que en España es, bueno, quizás la próxima semana, a lo mejor sí, a lo mejor no, si te portas bien.
¿Serán españoles?
Déjame hacer una pregunta. La corrida de toros me imagino que deben estar paradas también, ¿no?
Sí. Aunque en Cataluña ya pararon hace muchos años porque los catalanes no quieren corrida de toros porque pobrecitos los animales. No, eso es verdad lo que estoy diciendo, sí, en serio.
No, en serio. Bueno, en Cuba se pararon todavía cuando estaba la colonia andando, por la misma razón.
Okay.
Mira, el que no sé, porque yo he visto nomás que una corrida de toros y es una más de la que tenía que haber visto. Okay.
Sí.
El que ha tenido ganado, estado con los animales y ve lo que le hacen ese pobre toro antes de que salga al ruedo. Antes de que salga al ruedo. Okay. No puede eso gustarle. Yo no entiendo cómo pobre animal, vaya lo que es una mala esa banderilla que dicen la gente, no, le puso la banderilla. Tú imaginas que tener un garfio colgando de la carne tuya y guin haciendo así, no fastidie. Okay.
Apúntame en la lista tuya, Rafael.
No, fastidio, ¿qué cosa es? Okay. Pero bueno, hay gente que le encanta el río toro.
Rapidito, quería complacer al Guajiro Peña, un día como hoy, que hay varias cosas interesantes que ocurrieron un día como hoy, en 1946. El gran pitcher de los indios de Cleveland, Bob Feller, regresó a la alineación de Cleveland después de 4 años de servicio militar en un barco peleando contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y cuando todo el mundo lo daba ya por pitcher más o menos ya medio muerto, lanza un juego sin hit ni carrera contra los Yankees de Nueva York, 1-0, gracias a un jonrón de Frankie Hayes. Así que para que ustedes vean, uno nunca puede subestimar a un pitcher con una recta famosa, aunque tenga cuatro años en un barco.
Sí, señor. Haz lo siguiente, Bofeller fue un gran pitcher, pero como persona es la más detestable que pueden ver ustedes. Es un racista increíble. Cuando los jugadores fueron los de México, eso no se le quitó nunca en la vida. Ninguno de ellos debería jugar en béisbol organizado y tal cosa. Y él, todos los años, hacía declaraciones porque es que los jugadores nativos del Caribe, por ejemplo, podían jugar en invierno y ellos no podían. Okay, inclusive tengo un artículo de Bohemia en el año no sé cuánto, por ahí, 40 y pico, por ahí, que dijo, eso es un privilegio irritante. Lo hicieron miembro del comité de veteranos y dijo públicamente que también estuviera ahí, no salía prácticamente, no lo dijo así, ningún latino, okay, ni ningún negro. Así mismo, okay, y la mujer de él un día le entrevistaron y dijo, usted sabe lo que es morir de la vergüenza. Dijeron, señora, dice, eso es imposible, pero si no me hubiera muerto 10,000 veces con el marido que tengo. Eso lo oí yo. Y cuando los noticieros lo daban por el cine, ¿okay? No se puede morir de vergüenza porque yo me hubiera muerto ya. ¿Okay? Ese es el señor Bofeller.
Infortunadamente. Pero adelante, Pepe, tiene más cosas ahí.
En 1961, Willie Mays conectó 4 jonrones en un solo partido.
Correcto.
Su equipo ganó 14-4 contra los Bravos de Milwaukee. Y quería, en 1997, esto le va a encantar a Champi. Tino Martínez comenzó el primer mes de la temporada regular, 1997, con 34 carreras impulsadas, estableciendo un nuevo récord.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Cubano americano, Tino Martínez.
Sí, me acuerdo de
eso. Pero en un día como hoy, en un día mucho más grande que eso, Pepe. Mucho, mucho más grande. Y el Guajiro habla de esto. Como hoy, en el año 39, rompe el récord de más juegos consecutivos el señor Lou Gehrig. Establece el récord de 2130 y se retira. O sea, y para de jugar, que sí, cuando sabemos que él empieza...
El famoso discurso de él.
Murió a los 4 meses después.
Sí. Chambi, parte de ser un buen moderador es dejando cosas así que yo sé que ustedes van a cubrir para que yo no sea el único que lo diga todo.
No, está bien.
Oye, nosotros nos interrumpimos educadamente.
Luego, no en el béisbol, pero hoy, y esto no es una... Esto no es una fecha patriótica, ni una fecha de decir que, pero fue básicamente el último obstáculo del equipo de los Heat en convertirse en un gran equipo bajo el mandato de Pat Riley. Un día como hoy fue la famosa bronca en Nueva York, donde no sé cuántos, o creo que votaron a 9 jugadores, 5 de los Knicks y 4 de los Heat.
Sí,
fue el juego que elevó a Pat Riley a donde estaba.
Sí, que como se llama Jerry, uno de los dos head coach de los Knicks.
Okay. Van Gundy.
Van Gundy, sí.
Van Gundy, que se le tiró por la pierna y parecía un perrito.
Exactamente, se le agarró la pierna a ¿cómo se llama? Alonso Mourning siguió arrastrando al tipo con la pierna.
Y entonces Parraña el otro día dijo, no, espérate, inclusive hay que votar al coach, porque el coach salió también, fue una cosa,
sí.
Que era personal, porque Parraña también había estado allí y... Sí. Y en los últimos tiempos no habían sido muy muy agradables.
Sí. No, y eso se hizo una rivalidad entre los dos equipos. Ese fue el fulminante que disparó que hubiera bronca en el resto del tiempo.
Correcto. Y a propósito, para los amigos en Cuba que tengan internet, si ellos quieren, todavía está en YouTube, por ejemplo, esas declaraciones de Lou Gehrig en el Yankee Stadium. Y si los que escuchan un eco un poquito raro, no es, es que así era las declaraciones de él, que parece que todo lo está diciendo tres veces.
Myself,
the luckiest man on the face of the earth. Y así es,
sí.
Por los micrófonos que se tenían en aquel entonces, pero ahí están las declaraciones.
Sí. Y entonces, en ese momento no había toda esa cosa que tiene un micrófono que quita así. Y un estadio es una caja de resonancia, está en medio de un hueco.
Yo conocí un señor que no podemos decir que no era muy brillante, y era un fanático de los Yankees, y un día comentando dijo que Lou Gehrig había muerto de la enfermedad esa del pelotero famoso. Sí, porque Lou Gehrig no pudo seguir jugando porque murió de la enfermedad del pelotero famoso. Así que ya ustedes se imaginarán qué clase de personaje. Pero y el baloncesto dice que no regresa, que hasta el día 8 de mayo, el 8 de mayo sería el día más cercano a ir a los campos de entrenamiento.
Sí.
Los campos de entrenamiento son como un mes y tanto. O sea que si vamos a suponer que fueran el día 8, la temporada no comenzaría como hasta finales de junio.
Sí. Cuidado,
pero una pregunta que yo le tengo a usted: estos atletas profesionales casi todos han estado entrenando por su cuenta, ¿no se supone que estén tan fuera de forma?
Bueno, Pepe, no es lo mismo.
Porque la orden de los equipos, yo he leído la orden de los equipos, y es, no todo el mundo tiene un gimnasio en la casa, pero sí puedes trotar, o sí puedes levantar pesas,
pero Pepe, fíjate, y voy a hablar de baloncesto en particular. Ese juego es un juego tan competitivo que cuando tú estás fuera del juego, como decimos nosotros, estás fuera de cancha, una semana ya pierdes mucho. Entonces, imagínate, no solo el tiempo que han perdido, pero que no han podido jugar. O sea, porque vamos a suponer que LeBron James juegue con sus hijos. Eso no es nada.
Naturalmente.
Se puede levantar toda la pesa que quiera, y puede ir a la línea de tiro libre y tirar todos los tiros libres que quiera, y puede tirar todos los tiros afuera y no va a fallar. Pero el juego, lo que llama el timing,
el ritmo del juego no existe.
Es más, déjame decirte algo. Probablemente, de cuando se pararon de jugar, yo diría que alrededor
el 11 de marzo,
o sea que va a ser ahora dos meses que ellos no han practicado. La liga usualmente se termina a finales de junio y ellos regresan la primera semana de septiembre. Aparte de eso, tienen sus campos de entrenamiento durante esos dos meses. Cuando digo sus campos de entrenamiento, donde juegan 3-3, 2-2, en dos meses no han tenido eso. Por lo tanto, yo te diría que esta gente están tan fuera de cancha ahora como cuando comienzan la temporada.
Sí.
Wow, a mí me pareció un mes. Yo sabía que por lo menos un par de semanas sí, pero un mes. Es que no hay tanto tiempo disponible.
No hay tiempo.
Exactamente.
O sea,
esa es una de las razones por las que yo creo que no va a haber temporada en casi nada.
Yo tampoco.
Hay otra cosa, mira, esto no tiene que ver, de verdad que no tenemos tiempo ya, lo digo más adelante en el programa, pero voy a tratar de decirte que esta tarde tuvo una entrevista Dr. Anthony Fauci, ¿ok? Uh-huh. Después vamos a hablar de la entrevista. Dr. Anthony Fauci es para que seamos nuestros oyentes, la autoridad federal número uno en medicina en este país, ¿ok? Los políticos pueden decir lo que quieren, pero este es el hombre que le dice lo que hace falta. ¿Okay?
Bueno, Rafael, me está diciendo Richie Pérez López que eso va en la sección más tarde, pero que ahora tenemos que hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Orlando El Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí. No se vayan, enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, Fidel estaba pichando peña y le metieron jonrón, pero hoy tengo un pelotero legendario cubano, Pedro Formental, Perucho Formental, más conocido por Perico, pero bueno, así que este señor nació en Bane Oriente en el año 15, debutó con el Cruz Cienfuegos en el año 40 hasta el 45, donde pasó después del 45 hasta el año 56 con el equipo de La Habana. Él dice que era fanático de La Habana toda la vida. Ese es el orgullo de él. Perucho Formental tiene muchos récords. Está en el Hall de la Fama de béisbol cubano. Dos veces fue líder en carrera empujada y tiene el récord de haber bateado 99 hits en una temporada, eso fue en el año 50. En los triples, tiene 43. En turnos al bate, es el segundo que más turnos al bate tiene en la historia del béisbol de Cuba. El señor Perucho Formental tiene el haber jugado 3 series del Caribe con el Club Habana y tiene el récord de más alto averaje en una serie del Caribe, 560. Eso fue en el 53 con el Club Habana. En ese juego batió 14 hits, empujó 7 carreras y anotó 6. Fue cuando ya estaba veterano, el equipo de los Cuba Sugar Kings en el año 54 le dieron la franquicia de Triple A para jugar Triple A a los Sugar Kings. Le costó trabajo a Bobby Maduro y a Napoleón Reyes convencerlo para que jugara porque él tenía un bigote y no podía jugar en los Estados Unidos con bigote. Por fin se decidió jugar en el 54 y el primer turno jugando con Rochette metió un doble. En los 2 años que jugó con los Cubas metió 21 jonrones y empujó 96 carreras y terminó con un average de 93. Perucho Formental, todas las cosas que hizo en su vida fue jugar béisbol. Cuando él siempre se postuló, porque era muy amigo de Batista, pues nació allá en Bane, donde nació Batista.
No, lo que salió ahí es crema de Bane, salió Fulgencio Batista, Pedro Formental y los días Balar. Vaya.
se postuló para representante y le pasó igual que a Vicente López, nadie votó por él, pero Perucho Formental fue una figura estelarísima, no hay duda de eso. Y como dije, las 3 series del Caribe fue un espanto aquello. La Habana ganó las tres series Caribe y fue por Fomental. Pero yo quería mencionar, ya que voy a terminar, voy a mencionar, a inyectarle algo a esto, lo de Pedro Grano. Pedro Grano fichaba con el Washington y había una serie muy importante entre los Yankees y el equipo de Washington en Washington. El estadio de Wafa era Griffin Stadium, el Red Center Field era un potrero por allá, que la bola bien alto, una cosa increíble, un estadio malísimo, feísimo, pero bueno, se jugaba béisbol. Pedro Ramos en una reunión había dicho que Mickey Mantle no bateaba en la recta alta, y parece que alguien le dijo a Mickey Mantle lo que Pedro había dicho, y en un juego, de esos los cuatro juegos que jugaban en Washington los Yankees, Mickey Mantle le dio un batazo con una recta alta a Pedro Ramos, que la bola pasó por arriba del right field y el right center field a los 567 pies. Dicen que fue la distancia más grande en la historia. Pero bueno, Pedro Ramos se embarcó. Ese no pasó. Ese mismo año 57, jugando en Boston, ponchó a T. William. Que para ponchar a T. William, quítese el sombrero. Él ponchó a T. William y cogió una pelota y se la dio al cargabate. Dice, mira, anda, mira, chiquito, ve allá, dile a T. William que digo yo que me firme la pelota esa. El cargabate fue al clubhouse de Boston, y T. William era un tipo bastante agrio, pero no sé cómo empujó al chiquito y de todos los manos, dame la pelota, y la firmó. Él dijo, tu pick, best wishes, T. William. Okay. En el quinto inning vino a batear de nuevo el señor T. William, y le dio un batazo. Ustedes saben en el right field donde es que están los bullpenes, todavía existen en Boston, los bullpenes del home team y del visitante. En el right field es un potero, porque para la línea del right field es cerquita, la cerca más corta que hay es Yankee y Boston ahí por el right field, pero por ahí es un potrero. Y el señor T. William le enganchó a Pedro Ramos una bola, y la bola salió por todas partes del estadio. Cuando iba llegando T. William pasando por tercero, le dijo, oye, Pi, ve a buscar ese también que te la voy a firmar. Así que, pero vamos a estar en historia. Pero mañana tengo yo algo que ha sucedido en los Hall de la Fama. El Hall de la Fama. Así que, pelotero, pitcher, que ha ganado Sayón por cosas que han hecho que otros peloteros, otros pitchers no han hecho. Así que mañana tengo eso, y voy a terminar con la pelota, que hay 11 firmas, pero en la pelota aparece, así se ve clarito, Ty Cobb, Baby Ruth, Lou Gehrig y el señor Warner. Se ve clarito, la rifaron esa pelota, y alguien unánimemente la compró y pagó, pobrecito, $623,000.69 por la pelota esa, y fue unánimemente, ¿quién sería? Como yo no hubiera tenido esa pelotita, caramba. Bueno, Lacayo, despierta, Lacayo, que estás dormido hoy, ¿oíste?
No, para nada. Una bueno, si lo pagó unánimemente, no hay ningún problema, porque fue único, ¿no?
Sí, pero eso mismo, ahí había un quórum completo.
No, ahora sí, anónimamente.
Sí, eso
es. No sé, también estoy equivocado.
Claro que sí, creo que eso fue lo que fue, yo sé cuál es el cuento.
Pero bueno, ustedes saben que el Bambino nació en Baltimore y fue criado en un orfanato, y entonces el padre de él era un borracho y vivían ahí donde estaba el estadio viejo antes de los Orioles, y había una taberna, y alguien pasaron muchos los años, y alguien botando las basuras que habían en el primer piso, así salió una bola corriendo, y el tipo bajó y la cogió, firmada por el señor Bambino. Esa pelota la compró Walmart hace como 15 años y está supervisada por Reggie Jackson. La vendieron por $550,000 esa pelota. Sí, una cosa, y Walmart la rifa todos los años, y ningún empleado de Walmart puede participar en la rifa. El que se la saca, le dan ese dinero y vuelven a coger la pelota y ponerla para que Rey y Yazo la supervise. ¿Qué le parece el callito?
Increíble. Damas y caballeros, muchas gracias al Guajiro Peña.
Pepe.
Sí, dale.
Los números de fomentar fueron colectivos. No, yo entendí mal, porque no... O sea, las 95 carreras fueron en colectivamente. Sí. Y los 21 ron fueron colectivamente.
Bueno, en evidentemente...
O sea, en la liga cubana.
Sí, fuera una temporada, es imposible hacer la temporada cubana.
Por eso.
Si era en todas las temporadas, es demasiado poco. O sea, ese número está ahí medio cayuco. ¿Okay? Porque fomentar, como dijo... el Guajiro tenía una cantidad de veces al bate tremendo, jugó, batió bastantes jonrones, okay, que evidentemente sumaría mucho más que eso. Sobre todo depende en qué liga, jugó en varias ligas, como vieron, ¿no?
Claro.
Bueno, okay.
Muy bien. Bueno, tenemos que ir a la próxima sección porque no quiero dejar a Rafael sin sección olímpica, así que nos vamos a la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans, we are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Ricky Pérez López por ponernos esa musiquita. El año 2001, los Marineros de Seattle tuvieron no solamente una temporada, la mejor temporada de cualquier club de las Grandes Ligas, ganaron 116 juegos, teniendo una de las mejores temporadas en la historia de las mayores. Y los Atléticos de Oakland, que fueron el segundo mejor equipo, tuvieron que conformarse con el Wild Card. Para que ustedes vean que la pelota, con 102 victorias, el segundo mejor récord de las Grandes Ligas, y a duras penas le dio por el Wild Card.
Lacayo, perdona, tú sabes que ese es el único equipo que no ha ganado una Serie Mundial, el Seattle. Eso es récord.
No hay más equipo que no ganó. Los Padres de San Diego no han ganado Serie Mundial.
Tampa no ha ganado Serie Mundial. Los Texas no han ganado Serie Mundial.
Bueno, Texas, si cuentas con Washington, sí. O sea,
pero ¿cuándo? En el año 1900.
No necesariamente,
Pepe, creo. Porque yo creo que eso fue una versión nueva. Porque la de Walter Johnson es la de Minnesota, no es la de... ¿Te acuerdas que en 1961 se cierra y se abre una nueva franquicia de los Senadores? Porque no la podían cerrar. Y entonces, pero ese Senadores que se conocía como Senadores se convierte en los Minnesota.
En los Minnesota, claro.
Correcto, ok. Entonces los Padres de San Diego no han ganado Serie Mundial.
No han ganado Serie Mundial.
Los Rockies de Colorado no han ganado
Serie Mundial. Tampoco han ganado Serie Mundial. Los Milwaukee Brewers no han ganado Serie Mundial.
Correcto. Eso sí es verdad. Ese año, para que ustedes vean, 2001, los Diamondbacks de Arizona ganaron la Nacional Oeste, los Astros de Houston, la Central, los Cardenales fueron el Wild Card con el mismo récord exacto que tuvieron los Astros. 93-69, lo que pasa es que perdieron más juegos divisionales. Eso fue el rompempates. Los Bravos de Atlanta, la Nacional Este, pero ya ustedes saben cómo van a quedar en los playoffs. Los Yankees ganaron la Americana Este, Cleveland la Americana Centro. Cuando los playoffs comenzaron, Seattle derrotó a los Indios de Cleveland 3-2, y como era de esperarse, como siempre, los Yankees derrotaron a los Atléticos de Oakland 3-2. Aquí fue la sorpresa. Pese a tener el mejor equipo del año, los Yankees masacraron a los Marineros de Seattle 4-1 en el campeonato de la Liga Americana. Básicamente porque no tenían picheo.
No había picheo. Recordemos que se acababa de ir Randy Johnson.
Correcto. Y por eso no pudieron avanzar a la Serie Mundial. En el viejo circuito, Houston eliminó a los Bravos de Atlanta 3-0, como ocurre casi todos los años. Y Arizona derrotó a los Cardenales de San Luis 3-2 en el campeonato de la Liga Nacional. Arizona derrotó a Houston para ir a la Serie Mundial. Y en la Serie Mundial, una de esas que todavía Champi se está rascando la cabeza, Recuerden que ese fue el año de los ataques terroristas a las Torres Gemelas.
El gran Joe Torre. Como dije el otro día, que había, el mejor año que había manejado era el día hacía uno o dos años atrás. Ese fue el peor año que manejó.
Wow. Ah, perdón, cometí un error. Yo dije que Houston había derrotado a Atlanta y fue al revés. Atlanta derrotó a Houston, pero luego Arizona le pasó la cuenta a Atlanta 4-1. Así que igual, Atlanta quedó en el camino como siempre. Y cuando arrancó la Serie Mundial, casi todo el mundo pensaba que los Yankees, incluyendo Chambi, iban a ganar su cuarta Serie Mundial consecutiva.
Correcto.
Y estuvieron a punto de lograrlo. O sea, si ustedes hubieran pensado, ¿a quién se le hubiera ocurrido que con Mariano Rivera, en el montículo, en el séptimo juego de la Serie Mundial, los Yankees iban a malograr que una ventaja, una victoria, iban a perder el partido? ¿Quién se le hubiera ocurrido eso? Okay, pero así fue como pasó. Los Diamondbacks de Arizona, gracias a un cubano americano, muy pocos se van a olvidar de ese Luis González, de un sencillito, porque el infield estaba jugando adentro, básicamente.
El nieto de Álvaro de Fausto Lavilla.
De Fausto Lavilla, sí.
Correcto.
Un gran comentarista, un gran su nieto, Luis González.
Y entonces los Yankees perdieron la Serie Mundial, pero por si acaso quieren ver cómo se desarrolló. La Serie Mundial comenzó en Arizona, donde los Diamondbacks aplastaron a los Yankees 9-1 el primer juego y luego ganaron el segundo 4-0. La serie se trasladó al Yankee Stadium. Ustedes recordarán un famoso jonrón de Derek Jeter, uh-huh. Okay, para ganar, creo que ese fue el quinto juego, 3-2 en 12 innings. Los Yankees ganaron
en noviembre. Eso fue correcto, en noviembre.
Correcto, primero de noviembre, justamente después de que el reloj dio la medianoche, vino el jonrón de Derek Jeter, así mismo. Entonces los Yankees ganaron sus 3 partidos en casa, la serie regresó a Arizona, donde los Yankees perdieron 15-2 el sexto juego, y luego el séptimo partido de la Serie Mundial, los Yankees tenían la ventaja. En el noveno inning, los Diamondbacks de Arizona anotaron 2 y dejaron en el campo a los bombarderos de Bronx 3-2.
Mira, yo te voy a decir algo. Y es verdad que todo el mundo, primero que todo, ese juego lo pierde Mariano Rivera completamente. O sea, primero tiró mal, él tenía que sacar el out, no tenía por qué ir a segunda, tenía hombre en primera y trató de tirar a segunda base cuando le tocaron la pelota y ahí fue donde se embarca. Pero en ese juego, me recuerdo, estoy diciendo cosas, mira, fue una serie increíble porque fue la serie de las Torres de Nueva York. Y Nueva York ganó los 3 juegos en Nueva York, que era, todo el mundo decía, oye, porque vamos a ser sinceros, después que pierden los 2 primeros juegos con Chilling y porque el equipo de Arizona no es que llegó como una mona, llegó como un gran equipo, sobre todo con un gran picheo. Chilling probablemente tuvo el mejor año de su carrera y Randy Johnson, bueno, era Randy Johnson. Y cuando pierden los 2 primeros juegos, el miedo era que los Yankees fueran barridos durante las Torres Gemelas. Y entonces el jonrón de Jeter fue algo increíble. Y no porque los Yankees ganaran, sino porque la venganza de las famosas Torres, a pesar que Arizona no tenía nada que ver. Pero en ese juego, en ese famoso juego, en ese último juego, y es la razón por la cual yo hablo de Joe Torres, los Yankees tuvieron varias oportunidades de anotar, pero varias, y los fallos de este señor eran increíbles. Él no juega, y yo no quiero decirte que la serie la perdió él, pero los Yankees, mira, hay una cosa en la pelota, cuando tú bateas, y otro lo dice, esto que estoy hablando, lo he hablado con Orlando el Duque, que Orlando estaba en ese equipo, y él me dice, cuando él mandó el batazo que da Luis González, si están jugando normalmente, es out.
Sí.
Es out. O sea,
sí, es una chiringuita.
Es una chiringuita y es un fly a Jeter. Pero él mandó el equipo hacia adelante. es como que él no tenía confianza en su equipo. Oye, tú tienes a Mariano Rivera ahí pichando. Sí, Mariano Rivera te hizo un error. O sea, este juego
creo que hubo, un wild pitch también en ese inning.
También un wild pitch que el hombre se pone en tercera base.
Sí, sí. Wow. O sea, pero que Mariano Rivera, oye, él es un malo, de vez en cuando le van a caer a palo.
Pero claramente. Y luego, ese juego, los Diamondbacks rompen el récord de los Marlins. Los Marlins habían ganado la Serie Mundial, creo que eran 4 años, y ellos la ganaron en 3.
Exactamente. Y esa era una de las pocas veces que los Yankees fueron como el favorito sentimental del país.
Correctamente.
Los Yankees siempre están los fanáticos de los Yankees y el resto de la gente son los villanos, los Yankees para ellos. Entonces, esta vez no, esta vez todo el mundo estaba porque ganara Nueva York. Okay.
De acuerdo.
De la ciudad Martin en ese momento.
Déjame decirte algo. Ese equipo de Arizona era un tremendo equipazo.
Sí.
Ese equipo tuvo a Matt Williams, que tuvo un año espectacular. Tenía a Juan González, que Juan González tuvo un año de ensueño. Estaba Jovinica, la segunda base de aquí. El hombre que anotó la carrera para ganar con Miami, Craig Council, el manager de Milwaukee, era la segunda base de ese equipo. Tenían un gran catcher. Habían traído el cuarto, recordemos que también traído el cuarto bate de los Chicago Cubs, que era Mark Grace, la primera base.
Exactamente, tremendo pelotero.
O sea, y entonces tenían dos señorones en el montículo. Tenía a Curt Schilling y a Randy Johnson. Y a Randy Johnson había que ganarle todas las noches, porque no te lo iba a permitir que tú le ganaras. No quiero quitarle tiempo a Rafael, pero esa Serie Mundial, hablamos que fue la Serie Mundial de las Torres Gemelas, y me recuerdo como cuando George Bush vino, y quiero quitar la política de todo, no, George Bush era un hombre de pelota, era un había sido dueño
de familia de pelota, de jugadores de pelota.
Y aquí es donde quiero traerlo. Esa Serie Mundial, la Serie Mundial de junio de 2011, colegial, la ganó la Universidad de Miami. Fue la última Serie Mundial que Miami gana. Y en esa Serie Mundial, la primera vez que un presidente tira la primera pelota en la Serie Mundial colegial, fue en esa. Y la tiró George Bush. Y tuve la suerte de conocerlo, porque nos llevaron a toda la prensa de Miami, bueno, a toda la prensa de Miami no, a la prensa de Miami la pusieron en un grupo, a la prensa de los otros lugares, en otros lugares también. Y él vino y se presentó a todos. Y lo más importante, lo más increíble para mí fue que nos dijeron, el presidente va a pasar a las 12 del día, por favor estén ahí en la cabina alrededor de las 12:45. Y yo llegué como a las 11:30, pero hubieron quienes llegaron 12:05, 12:10, y aquí hay varios compañeros de la prensa, casi todos eran americanos, que llegaron ahí. Y entonces había un señor que te preguntaba, ¿y tú quién eres? No, yo soy el que narro los juegos. Ah, perfecto, siéntate aquí. Y señores, y 3 meses después, o 2 meses después, todo cambió en el mundo. Nosotros, si eso hubiera pasado anteriormente, nosotros no hubiéramos conocido al presidente, y si lo hubiéramos conocido, probablemente me hubieran pedido hasta la sangre de mi mamá. ¿Qué tipo de sangre hubiera sido mi mamá? O sea que fue horrible. O sea, para mí es que esa Serie Mundial para mí valió mucho. Y de verdad que la sentí, no porque los Yankees ganaron o perdieran, sí, honestamente, sí, no quería que me hayan ganado, pero fue tan emocional, porque de caballero, 3 meses anteriores, nosotros hemos conocido a este señor como si hubiera sido otra persona más, y el mundo perdió, por lo menos Estados Unidos perdió la inocencia, en mi opinión, con el 11 de septiembre.
Sí, señor.
Así es. Bueno, Rafael, para no quitarte más tiempo, porque no entras de lleno...
Perdona, al... Rafa, que te tomé...
No, hay problema, no hay problema, tengo que hablar, necesitamos 15 horas para que esté. Bueno, la Asociación Internacional de Boxeo, International Boxing Association, confirmó que New Delhi ha perdido su derecho a ser la anfitriona del campeonato de mundial de hombres y que Belgrado va a ser el próximo destino. En fútbol, se reporta que Infantino intervino con el fiscal general de Suiza para parar la investigación en la FIFA. Y por otra parte, la FIFA está, dice, profundamente disgustada por el fraude de la Copa del Mundial 2006 que termine sin veredicto. O sea, que supuestamente la organización está así, pero Infantino parece que lo que hizo gestiones precisamente porque cortaran ya la cosa en este momento. Hay un señor que les hablo cada rato que se llama John Coates, que es el presidente del Comité Olímpico de Australia, uno de los individuos más desagradables que puede haber en el Comité Olímpico Internacional, y es el jefe de la coordinación de Tokio 2020, y que ha dicho que estos Juegos no dependen en ningún momento de que haya una vacuna que se desarrolle para hacerse el año que viene, que eso no lo va a parar nada, ¿okay? Yo de verdad celebro su optimismo, Dios quiera que sea así, pero no, como hemos hablado, no creemos eso.
Sí, claro, eso, el ángulo deportivo, claro, pero que vayan fanáticos a los estadios, eso es otra cosa.
Sí, claro. Y la Vuelta a España se redujo a 18 etapas, después que los organizadores forzaron a cancelar la salida que era en la región de Utrecht, en Holanda, y en lo que se llama Noord-Brabant, en Holanda. La parte holandesa la cortaron y lo llevaron a 18 etapas solamente. Okay. Así que...
Rafael, ¿no habíamos hablado de eso hace un tiempo atrás también?
Sí, que iban a estar, pero no sabían lo que iban a hacer por fin. O sea, que tenían que cómo ajustarse, es lo que ha decidido ahora. La Comisión Médica de FIFA, el que preside la comisión, dice que la liga lo que tiene que estarse preparando para la siguiente temporada. Claro, cuando hablan los médicos es distinto cuando hablan los políticos o los empresarios de deporte, ¿no? Que vamos a empezar y salió. Los médicos te están diciendo lo que es. Hoy no nos da tiempo a hablarle de la entrevista del doctor Fossi, muy interesante. Este es un hombre muy respetable, ¿okay? Y le habló a los gobernadores de los estados, básicamente después de los detalles, le dijo: si ustedes se saltan un paso en el proceso de abrir, habrá muchas, pero muchas muertes, ¿okay? Así que esto hay que llevarlo poco a poco y de acuerdo con cómo van las cosas. Y cualquier escalón que tomen, no importa cuán bien lo tomen, va a haber víctimas. Eso lo dijo hoy, ¿okay? En una entrevista en Today, en NBC, ¿okay? Así que después hablamos de eso con calma, porque este es un individuo que, como digo yo, los políticos hablan lo que quieran, los empresarios lo que quieran, pero cuando los médicos este que tienen la responsabilidad, que hasta ahora ha parecido que el tipo es un tipo independiente completamente, esto hay que oírlo, porque ellos están haciendo esto. Habló de la vacuna, por cierto, habló de la vacuna y dijo que estamos todavía muy atrasados al principio de la vacuna, pero que cree que es factible que en enero pudiéramos tener una vacuna.
Bueno, me están diciendo, perdón Rafael, no hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Muchas gracias por estar con nosotros en Arturo y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. La cita es mañana a las 7 p.m. En nombre de Rafael, El Guajiro, Chambi, Richie Pérez López y también Héctor El Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerde que en deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.